Hola, ni hao. Bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, explicamos y analizamos temas de interés sobre China. Hacer negocios con China es la aspiración de cualquier empresario. Con una población de más de 1.400 millones de personas, una economía emergente y una clase media que está expandiendo, China es el destino donde todos estamos mirando. Para hacer negocios con China, debemos entender sus normas, gustos de los consumidores y observar las cambiantes tendencias. Encima de todo esto, China es muy cuidadoso con los productos que permite importar. Si son agrícolas, sus respectivos protocolos fitosanitarios y zoosanitarios deben estar abiertos en la aduana china. Luego, cada empresa aspirante debe ser inspeccionada por la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China. Este proceso puede tardar años. Al entrar el producto a China, debe competir no solamente con los competidores locales, sino también con aquellos que provienen de otros países. La apertura de protocolos no es al azar, van guiados por las demandas internas. Por ejemplo, el protocolo de maíz y cebada de Uruguay fue acelerado a la misma vez que Estados Unidos estaba subiendo las tarifas para estos productos. ¿Coincidencia? Sí debemos reconocer que por parte del gobierno chino hemos visto esfuerzos por homologar los procesos y brindar entradas a su mercado a estados interesados en traer sus productos. Entre los eventos recientes más destacados están la cumbre empresarial China-Latinoamérica del Caribe, que tomó lugar en Zhuhai, provincia de Guangdong, a finales del 2018, y la primera Feria Internacional de Importaciones, que tomó lugar en Shanghai en noviembre de 2018, justo después de la cumbre empresarial. Durante la cumbre empresarial del año pasado, Panamá fue seleccionado como el destino de la 13ª cumbre este año. En cuanto a la Feria de Importaciones, yo tuve la oportunidad de asistir a la primera. Para aquellos interesados en participar a futuras ferias, me agradece comentarles que la misma se celebrará en noviembre de este año y de esa manera en el futuro anualmente. Además de esto, a partir de abril de este año, los impuestos al consumidor van a reducir. El impuesto de valor agregado, VAT, va a bajar de un 16% a un 13%. Como resultado, se espera que el consumo interno incremente. Estos son solamente los puntos de entrada al mercado chino. Existen desafíos en todos los niveles, mas también hay grandes beneficios para aquellas empresas que logren superarlos. En el episodio de hoy, estamos acompañados por Diego Masecone. En estos momentos, Diego es un investigador en la Universidad Internacional de Negocios y Economía en China y también es director de CLEPEC. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego.
Muchas gracias, Sebastián, por la invitación.
Coméntanos, Diego, un poco sobre lo que hace CLEPEC y cómo nació esta organización.
Bueno, Sebastián, en CLEPEC se llama, es el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China. Nació en el 2013 a partir de los intercambios entre funcionarios públicos y académicos de latinoamericanos que venían a China invitados por el Partido Comunista de China. Y a partir de ahí detectamos la necesidad de poder capacitar a los empresarios latinoamericanos, a los funcionarios públicos y trabajar con las universidades latinoamericanas, porque veíamos que hay muy poca preparación y conocimiento en América Latina sobre China. Por el contrario, veíamos que las universidades chinas cada vez más estaban investigando sobre América Latina, cada vez estaban creando más departamentos de la enseñanza del idioma español. Cuando teníamos reuniones con los distintos ministerios del gobierno de China, detectamos que había un departamento sobre América Latina. Y todas esas personas que trabajaban ahí hablaban español y conocían la cultura latinoamericana. Si uno detecta hace 20 años atrás, en China había nada más que 10 universidades que enseñaban español. Al día de hoy son casi 100 universidades que enseñan español y estudian la cultura latinoamericana. Y por el contrario, en nuestra región, en América Latina, hay muy pocas instituciones, universidades que se dedican a América Latina. Por lo tanto, vimos la necesidad de poder articular creando una institución que se dedique a la capacitación y ayudar a los gobiernos, a las universidades y a las cámaras empresariales a hacer relaciones con China.
Parte de la organización es ayudar a las empresas que están interesadas en hacer negocios con China. ¿cuáles son algunos de los desafíos que tienen antes de comenzar? Es decir, ellos dónde normalmente deben buscar información y su punto de entrada. Es decir, ¿es en China o es en algún ministerio o es en la embajada?
Bueno, justamente siempre China despierta mucho interés y especialmente en los empresarios. Todo el mundo le interesa hacer negocios con China porque ve como un mercado que es muy grande, donde está en crecimiento permanente y donde hay muchas oportunidades. El tema es que justamente, como decía Sebastián, no hay muchas instituciones que puedan asistir al empresario en el asesoramiento y capacitación sobre China. Por eso también nosotros empezamos a trabajar en la organización de cursos de capacitación para los empresarios, donde lo primero que tiene que hacer un empresario es capacitarse básicamente sobre China, porque el día de hoy el desconocimiento no es total, pero es muy importante. Entonces, lo primero que tiene que hacer un empresario es capacitarse, detectar dónde hay cursos de capacitación sobre China y tratar de contactar al gobierno de su país. En general, el gobierno de su país puede tener algún área de especialización sobre China, como puede ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, o tratar de contactar a la embajada china en su país o a la embajada argentina en China. En el caso de Argentina, en el caso de Panamá, la embajada de Panamá en China, donde ahí pueden dar asesoramiento e información sobre cómo hacer negocios en cada producto en particular.
Ok, el siguiente paso, luego después de haber hecho el enlace y el contacto, es participar de algún evento para promover el producto que se esté vendiendo. Por ejemplo, China preparó el año pasado la Feria Internacional de Importaciones en Shanghai. Fue la más grande y la primera que se hizo. Más noté que el enfoque de los productos latinoamericanos está en agricultura y comida, productos primarios, mientras que los productos que normalmente se importan de China a América Latina son productos de manufactura. ¿Crees que nos conviene a largo plazo continuar con esta vía o hay alguna manera que podamos evitar el incremento de esta asimetría comercial?
Yo pienso que, por un lado, el tema de la participación en las ferias es muy importante para los empresarios, porque los empresarios, antes de hacer negocios con China, tienen que hacer una investigación del mercado especificada en su producto. Entonces tienen que ver si su producto tiene oportunidades reales en el mercado chino. Y las ferias, participar en las ferias es una manera muy, muy efectiva de hacer una investigación de mercado, porque ahí uno puede conocer en un mismo lugar y en un mismo espacio y en un mismo momento, justamente puede conocer muchos empresarios y puede hacer una investigación de si realmente tiene oportunidad de su producto en el mercado chino, además de hacer contactos importantes. Con respecto al tema de la asimetría, yo considero que América Latina, los productos que más somos competitivos justamente tiene que ver con los alimentos. El tema es pasar de la etapa de exportar esos alimentos en un estado de materia prima sin valor agregado a justamente agregarle valor, y eso requiere justamente capacitación y conocer el mercado y tener gente que trabaje para la empresa especializada en el mercado chino. Ese es el gran desafío, en poder trabajar con gente que conozca el mercado chino para poder invertir en marketing internacional adaptado al mercado chino para poder exportar productos con valor agregado, y ahí donde la riqueza va a ser más grande para las empresas, también vamos a generar mucho más trabajo para América Latina y eso va a generar también que América Latina se pueda desarrollar.
Para darle valor agregado a estos productos, los alimentos y los productos agrícolas, debemos entender las tendencias, y esto va de la mano con la capacitación, como has mencionado, de los empresarios. ¿Cuáles son algunas de las tendencias que has notado que están sucediendo en estos momentos en China que los empresarios debiesen estar pendientes?
Bueno, Sebastián, es muy importante tener en cuenta que China está en plena transformación. Al día de hoy podemos ver que los chinos cada vez conocen más el mundo occidental, están muy abiertos al conocimiento del mundo occidental, pero sobre todo viajan mucho al exterior. Y también van muchos chinos a estudiar al exterior. Todo eso genera también que se está produciendo un cambio en los hábitos del consumo, en el consumo alimenticio de la sociedad china. Por lo tanto, cada vez los chinos quieren incorporar más alimentos occidentales. ahí donde nosotros como América Latina, que somos muy competitivos en el rubro alimenticio, es donde tenemos grandes oportunidades para poder exportar productos que habitualmente o históricamente no se consumían en el mercado chino. Ahora, es importante por un lado entonces detectar que cada vez los chinos están consumiendo más productos importados, pero es importante también saber que hay que invertir en la promoción de esos productos, como puede ser el caso o en Argentina o en Chile, el tema del vino, el tema de la carne también en Argentina, o todos los productos que pueden exportar desde Panamá, que son alimentos. El tema es saber qué clase social del mercado chino va a consumir productos importados. En general son las clases sociales altas que por una cuestión de estatus quieren incorporar a su consumo alimenticio productos importados y que también ya viaja mucho al exterior, por lo tanto ya lo han probado anteriormente y le interesa consumir ese tipo de productos que habitualmente la sociedad china no consume, ¿no? Eso por un lado. Es importante en cuanto al marketing internacional trabajar con gente que conozca el mercado. ¿Por qué digo? Hay un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina se exportan mucho las garras de pollo al mercado chino. Que en las garras de pollo en Argentina las tiramos. No se consume. Es más, las empresas habitualmente las tiraban. Era un desecho. Hasta que se dieron cuenta que los chinos es una de las partes del pollo que más les gusta consumir. Y ahí se generó una oportunidad de las empresas que detectaron esa información y empezaron a exportar las garras de pollo. O por ejemplo, nosotros exportamos mucha carne también. Justamente lo que más se exporta de la carne argentina, que es famosa a nivel mundial, son las peor partes de la carne, de la vaca. La parte que por ahí no es tan rica, más sabrosa, pero justamente los chinos lo que más quieren por ahí es la parte que nosotros no queremos, porque ellos no están acostumbrados por ahí a consumir carne de alta calidad. Entonces ahí hay un nicho que las empresas frigoríficos han detectado. El tema igual que los vinos. Por ahí los vinos, estamos acostumbrados a consumir vino de alta calidad. En el mercado chino no. Pero por ahí le da más importancia que el envase del vino sea de Argentina o tenga un buen diseño o una buena presentación, más que la calidad del producto interior. Entonces, con esto quiero decir que también es muy importante adaptarse al mercado chino en cuanto al envase, a la presentación. Y hay varios casos que sí que podemos hablar de empresas que han trabajado justamente en la presentación de su producto para que sea efectivo y que sea atractivo al consumidor chino.
Sí, me gustaría hablar un poco sobre la adaptación de los productos al mercado chino. Por ejemplo, yo tengo contactos con empresas panameñas que exportan camarones y saben que los diferentes mercados tienen diferentes gustos. El chino le gusta mucho el camarón oscuro, ya que al cocinarlo torna rojo. Y eso es bueno, ya que el rojo es un color con una actitud positiva en China. Mientras que en otros mercados como Europa y Estados Unidos, le gusta al consumidor ver el camarón claro y así darle la apariencia de estar fresco, orgánico y saludable. ¿Qué otras adaptaciones crees que las empresas latinoamericanas pueden hacer antes de entrar al mercado chino?
Bueno, Sebastián, justamente eso tiene que ver con conocer el mercado y conocer la cultura de la sociedad china. Sabemos que la cultura china es totalmente distinta a la latinoamericana. Por lo tanto, justamente capacitarse e investigar el mercado es clave para poder tener éxito en el mercado chino. Yo siempre cuento una anécdota a las empresas de Argentina y latinoamericanas sobre una empresa española de cacao, que tiene una planta y exporta hace varios años a China. Y esa empresa tiene dos anécdotas en su caso de exportación a China. Una es que su packaging, su envase, tiene los colores de la bandera española. Históricamente en España lo vendió con los colores de la bandera española. ¿Qué colores son la bandera española? Rojo y amarillo. Rojo y amarillo. Que son los dos colores que históricamente y culturalmente son positivos para la sociedad china. Por lo tanto, el envase y los colores en ese caso fue positivo. Tuvo una aceptación de la sociedad china importante, por lo tanto en ese sentido las ventas fueron buenas. Pero por otro lado, el envase tradicional de esta empresa de cacao en el mercado español era de 250 centímetros cúbicos, la capacidad. Ahora, cuando ellos exportaron ese envase al mercado chino, se dieron cuenta, tiempo después, que ese número justamente, si uno en chino, suena parecido a tonto, a decir tonto. Hay muchos números, por ejemplo, el número 4, que quiere decir parecido a la palabra muerte. o el 8 a la riqueza, que es un, el 8 es un número positivo, el 4 es un número negativo, 250 es un número negativo. Por lo tanto, conocer la cultura china es muy importante para los negocios, porque justamente ese envase de 250 centímetros cúbicos era, no le gustaba a la sociedad china. Entonces tuvieron que adaptar y cambiar la capacidad del producto para que sea un número que sea positivo a la sociedad china. Entonces, ¿eso cómo se aprende? Se aprende conociendo, capacitándose sobre la cultura china y asesorándose con gente especializada, como vos, Sebastián, y como otros latinoamericanos que están estudiando en China, preparándose, que tienen que ser aprovechados por los gobiernos latinoamericanos y las empresas latinoamericanas para hacer un trabajo serio, profesional, de inserción en el mercado chino con gente que conozca realmente el mercado.
Sí, muy supersticiosos los chinos con los números. Bueno, pasemos ahora al caso de Panamá. Ahora mismo Panamá está preparando los protocolos fitosanitarios y zoosanitarios para poder exportar piña, atún, cobia y café. Los otros productos que también están pendientes incluyen los productos de mar como los camarones y otro tipo de pescados y también los cárnicos, como mencionaste, el pollo y por supuesto la carne de res, la carne bovina. ¿Le ves potencial a estos productos panameños en el mercado chino y qué recomendaciones tendrías dada tu experiencia con otros productos latinoamericanos?
Bueno, sí, yo le veo bastante potencial. Lo que sí es importante saber que las empresas tienen que invertir en lo que es el marketing. Justamente lo hablábamos antes de empezar el programa, la importancia del diseño en el envase del producto. Trabajar mucho vinculado a la marca país también. Los chinos saben de qué países son buenos esos productos. Por ejemplo, el café uno puede detectar en muchos mercados acá en Beijing y en todo el país que hay mucho café de exterior, justamente porque se produce en el exterior. Y cómo se trabaja en el marketing internacional y sobre todo vinculado al país. Es muy importante que en este caso las empresas panameñas destaquen que ese producto es de Panamá. Que trabajen con el tema de la marca país y el diseño, los colores. Que tengan que ver no solamente que sea café, sino que la empresa, el consumidor sepa que ese producto es de Panamá. Porque a la gente le gusta consumir productos importados y después la gente investiga si sabe si ese producto en ese lugar de origen es un producto destacado o no. Entonces es muy importante eso. Por un lado, saber que hay que promocionar, hay que saber relacionarse con los importadores. No son tanto los importadores de productos importados en cuanto a alimentos. Por lo tanto, hay que saber relacionarse con ellos. Es un trabajo importante y la participación en las ferias es clave, como la feria que vos comentabas, la feria de Shanghai, que el año pasado fue el primer año y se va a hacer todos los años, como decías vos, y ahí va a ser un punto de encuentro con importadores de todas las provincias chinas que quieren incorporar productos del exterior, y ahí creo que es una oportunidad para aprender más sobre el mercado chino y generar contactos destacados.
Excelente. La frase en mandarín de esta semana es Tai Kuela, que significa muy caro. Ahora invitamos a Diego a que pronuncie la frase
Tai Kuela.
¿Quién la dijo mejor? Nos pueden dejar sus comentarios. Como repaso, la frase de la semana pasada fue Huoche, que significa tren. ¿Qué más está pasando entre China y América Latina? El pasado 26 de marzo, la ciudad de Panamá y la ciudad de Chengdu firmaron un memorándum de entendimiento sobre el establecimiento de relaciones amistosas entre las dos ciudades. Este acuerdo fue firmado poco después de que la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo fue cancelada. La misma estaba prevista a tomar lugar en Chengdu del 28 al 31 de marzo. También, con relación a Panamá, la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y China tomará lugar entre el 24 y 26 de abril en Pekín. En El Salvador, el pasado 13 de marzo, el máximo tribunal ordenó suspender la cancelación del Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Luego de haber establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China, El Salvador procedió a ponerle fin a su Tratado de Libre Comercio con Taiwán hasta el 15 de marzo. se suspendió el proceso de cancelación en respuesta a una demanda impuesta por la Asociación Azucarera. Azúcar es la segunda exportación agrícola del país después de café. Les recuerdo que Panamá mantiene un tratado de libre comercio con Taiwán a pesar de estar negociando uno con China en estos momentos. Por último, en honor al invitado de hoy, Argentina está en conversaciones con China Eastern y China Southern, ambas aerolíneas chinas, para lanzar un vuelo directo desde China al país sudamericano. Con China Eastern se está trabajando un código compartido con las aerolíneas argentinas. Este esfuerzo viene de la mano con facilitar el otorgamiento de visas a turistas chinos y así incrementar el número de turistas. Muchas gracias por su atención. Pueden contactar a Diego en su Twitter, @DiegoMazo, se escribe @DiegoMazzo, o a su correo DiegoRafaelM@yahoo.com.ar, AR de Argentina. Me pueden agregar a mi cuenta de Twitter, @SebasNarjo. Me despido de Tepequín. Hasta la próxima. Zaijian. Chinomanía es una producción de La Prensa, presentado por Sebastián Naranjo, editado por Miguel López y música de Wayfrog.